Saludos para esas voces que ustedes ya han ido escuchando. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi, ¿bien?
Buenos días, Gervillano, qué gusto estar contigo.
Lo mismo digo, tanto tiempo que no te veía, como desde el miércoles, ¿no? Sí. Lo mismo que al ruso, que estuvo en el Prado.
De los más agropecuarios.
Sí, no. Totalmente, por tus ancestrales, aquellos orígenes floridenses, ¿no? No, Adán y Eva, además.
Sí, sí,
bueno, y Juan Grompone no estuvo en el Prado.
No, yo estuve en Genexus, como había anunciado.
Estuvimos también en Genexus con varios contactos, varias entrevistas y crónicas. Creo que una complementación interesante en esos dos frentes la que aportamos esta semana. Vamos al primero de los temas de nuestra charla de hoy.
La batalla de carpintería.
Sí, este lunes se cumplen 175 años del acontecimiento que marcó el nacimiento de las divisas colorada y blanca acá en Uruguay. ¿Cuál? El que decía Matilde, la batalla de carpintería. 19 de septiembre de 1836. En esa fecha se produjo el enfrentamiento en las costas del arroyo Carpintería en Durazno entre el ejército al mando de Fructuoso Rivera y el argentino Juan Lavalle, ellos llevaban divisa colorada, y las tropas de Manuel Oribe y Juan Antonio Lavalleja, que portaban divisa blanca. Fue en aquella ocasión que nacieron los bandos que con el tiempo se convertirían en el Partido Colorado y el Partido Nacional.
Sí, hubo, no sé si se puede empezar
dale,
ya.
Dale.
Vamos a empezar la batalla entonces. Hubo una especie de discusión interna entre el Partido Nacional y el Partido Colorado por la fecha de cuál era más antiguo, lo cual obviamente es una tontería de unos días, porque el presidente Oribe mandó usar la divisa el 10 de agosto, un poco antes de la batalla de Carpintería.
Claro, pero lo mandó como una orden a toda la población.
Sí, obviamente la usaron sus aliados, ¿verdad?
Porque era una divisa que tenía que llevar la leyenda
defensores de las leyes. Él era el presidente constitucional y en ese momento había sido sustituto de Rivera, quien quedó como comandante de la campaña, que era un cargo importante, pero que le daba una jurisdicción determinada en el interior de la República. Y bueno, en ese momento de cambio, se crea una comisión investigadora en una, creo que se llamaba Comisión de Cuentas en el dentro del Poder Legislativo, para inspeccionar las finanzas del gobierno de Rivera. Como a Rivera no le gustó esto y además hubo una resolución que lo destituía como comandante de la campaña, se levanta en armas, como tú dijiste, aliado a Lavalle, que era unitario, exilado junto a otros argentinos exilados en Montevideo, y a su vez acompañado por las fuerzas riograndenses que se acababan de levantar. O sea que Rivera, apoyado por los unitarios argentinos y por las fuerzas riograndenses, y Rivera, Oribe acompañado en ese momento de Lavalleja, y obviamente tendría el apoyo de los federales argentinos también. Bueno, esa es la batalla de Carpintería, en donde ya va el gobierno de Oribe con la divisa blanca, defensores de las leyes, y hay esa anécdota de que los partidarios de Rivera...
Ibas a decir los colorados.
Sí, los partidarios llevaban una divisa celeste.
Originalmente habían elegido la celeste.
La celeste, y resulta que se les desteñía y quedaba blanca. Por lo tanto, sacaron de su poncho el color rojo y usaron la divisa colorada que dio nombre al partido, ¿verdad?
Carlos.
Yo pienso que en esa batalla tan famosa, todos perdimos y nadie ganó. Es la inauguración de una época bárbara y terrible, que llevó la República a un atraso inmenso. Tuvimos 70 años de guerra sin parar, así que no es una conmemoración que a mí me parezca muy gloriosa, me parece ingloriosa. Me recuerdo una frase que dijo Madame de Staël, una mujer inteligentísima. Yo no explico cómo en esa época era mujer.
Wow.
Dijo,
empieza dijo, la batalla.
Están sazonados para la independencia nacional, pero todavía son jóvenes para la libertad política. Me parece una frase que le cae justo a la batalla de Carpintería y a todo lo que pasó después.
Los seres humanos hacemos lo mismo. Primero agarramos independencia y luego
sazonados para
nos convertimos
la independencia
en alguien.
Y jóvenes para la libertad política. De ahí que hayamos tenido tanta desgracia. Herrera, un hombre muy inteligente y muy sensible, escribió unos años después el precioso libro llamado La tierra charrúa, donde pone en su lugar las cosas y dice que las palabras que más debemos respetar son tres: paz, educación y olvido. Ese es lo que le merece a Herrera todo el pasado que empieza en carpintería. Yo comparto la idea de Herrera. Valle dijo: hagamos votos para que este dolor, se estaba refiriendo a la batalla de Massoyer, donde venció a los blancos y mataron a París o Sarabia, y le llama a ese triunfo de su gobierno: hagamos votos para que este dolor sea para nosotros una gran lección, porque no dirimamos ya nuestras cuestiones en campos de batalla, porque las dirimamos siempre alrededor de las urnas. Y así, con la coincidencia de Herrera y de Valle, empezó el 900.
Juan estaba pidiendo la palabra. Dale, arranca tú.
Dale vos, que sos Juan Honorado.
Yo ni blanco.
Sí,
ni...
Había una discusión antes de empezar esta tertulia sobre cómo estaban repartidas las bancadas. ¿Cómo las repartías tú, Juan?
Y bueno, creo que somos dos de ascendencia colorada y dos de ascendencia blanca.
Ah, bueno, eso es más prolijo que lo que dijiste antes, pero ahí estamos de acuerdo.
Parece del censo.
Tal cual.
¿Quiénes son los de ascendencia blanca? Bueno, Matilde, obviamente. Y Mauricio, a Mauricio quedaba en esa categoría, sin duda.
Y Carlos y yo somos colorados.
Bueno, adelante.
Yo ni blanco ni colorado. Yo quiero ver la economía en tiempos de carpintería. Había tres grandes sectores de la economía en Uruguay. Eran los hacendados, por un lado, que los quiero dejar momentáneamente de lado. Luego, el grupo de los comerciantes, que eran los principales fueron los principales interesados en la independencia, porque eran los que sufrían el monopolio español y que le interesaba comerciar con Francia, con Inglaterra, eran los amigos de los europeos. Y el grupo más progresista, el grupo más importante, el corazón del Uruguay, que eran los saladeristas.
Saladeristas,
los productores de tasajo. Entonces, los hacendados yo los veo divididos en dos tipos de producción. Había unos hacendados retrógrados que lo único que hacían era producir cueros, y unos hacendados más progresistas que entregaban ganado a los saladeros. Pero había un problema. Había saladeros en la banda oriental, había saladeros en la Argentina y había saladeros en Río Grande. Y había dos grandes centros consumidores, los norte de Brasil y Cuba. Entonces los saladeristas tenían una actitud de amor-odio muy, muy particular, es decir, estaban en contra de los argentinos, porque eran sus competidores. Estaban en contra de los riograndenses porque eran sus competidores, pero estaban a favor de Brasil, que eran sus compradores. Bueno, entonces, este es una de las cosas donde ocurre el escenario. A su vez, los hacendados también tenían ese mismo dilema, porque estaban los proveedores de los saladeros de Montevideo, pero estaban los hacendados contrabandistas. Es decir, había una cantidad de hacendados que vivían más al norte, que le quedaba mucho más cerca enviar el ganado, más interesante llevarlo a los saladeros de Río Grande que llevarlos a los de Montevideo y cruzar el Río Negro, por ejemplo, que era un problema muy serio para el ganado. De modo que también había formado bandos. De modo que en tiempos de batalla de la carpintería se empezaba a consolidar esta especie de situación, diciéndola en forma muy esquemática y con terminología moderna. Empezaban a consolidarse los partidarios de Argentina o de la Confederación y los partidarios de Brasil o de la República de los Farrapos. Sí, porque no hay que olvidarse que en aquel entonces Río Grande hizo un intento de separación. Uh-huh. Entonces, los hacendados contrabandistas de Brasil, con los saladeristas proveedores de Brasil, con los comerciantes partidarios del comercio europeo, se empezaron a aglutinar en una cosa que después que eso después se fue llamando la divisa colorada o el partido colorado, los pro-brasileros. Por eso Rivera entraba y salía al Brasil y se lo tilda muchas veces de traidor. Él era fiel a su federalismo pro-brasilero. En tanto que el otro grupo que se fue consolidando era el grupo de los fieles al federalismo pro-argentino, al federalismo que es el grupo de los blancos. Es decir, La Valleja invade Uruguay desde la Argentina y se proclama argentinos uruguayos, ¿no? En cambio, Rivera lo dice traidor de la Cisplatina, ¿no? Rivera peleó en la guerra de los Farrapos. los Garibaldi, cuando la guerra de los farrapos es derrotada, se integra al Partido Colorado y es el comandante en jefe de la Armada. En fin, así es como se va formando. Entonces, en definitiva, lo que se dirimió en la batalla de Carpintería es de qué lado estaba este país frontera. Este país frontera que era mitad con su corazón brasilero y mitad con su corazón argentino.
Ganaron los blancos. La batalla la ganaron
los blancos e históricamente se resolvió con la independencia. Es decir, esa es una de las bases, una de las cosas que consolidó la independencia de este país es que no queríamos ser ni uno ni otro, ¿no? Los comerciantes no querían ser ni uno ni otro porque si para cualquiera de los lados que entráramos íbamos a perder. De modo que yo creo que la batalla de Carpintería resolvió un conflicto económico de fondo que después siguió a lo largo del tiempo hasta que se consolidaron las cosas en las épocas de la Torre, pienso.
Como otras veces, Carlos... Juan te sorprendió con su enfoque, ¿no? No esperabas que viniera por ahí.
No, me parece muy inteligente lo que dijo Grumpone y muy verdadero, muy profundo. Solo podría objetar un aspecto. Había una gran diferencia de volumen entre lo que eran los que vendían cueros y los que vendían carne salada. Debía ser 10-1 la proporción. Uh-huh. Es decir, cuando llega a consolidarse la salida de los cueros, los hacendados llegaron a vender 100.000 cueros por mes.
Sí, pero mientras en dinero no sé si era tanta la gran diferencia.
¿Cómo?
En dinero no sé si era tanta, porque el tasajo era muy valioso.
Claro. Sí, pero el mercado era lejano, difícil, ¿sí? Era un comercio no fácil, mientras que el del cuero era una fase formidable que superaba grandemente las necesidades nacionales. Por eso podían, durante la guerra... la guerra grande, estaban sitiados adentro de la ciudad. Y yo siempre cuento que había, porque es una cosa que no se puede negar de la fuerza gráfica que tiene, que en la calle 25 de Mayo había 27 boutiques de lujo para que las señoritas compraran alhajas, telas, adornos, etcétera, ¿no? O sea, que Montevideo era una sociedad. Cuando vino Sarmiento durante la guerra grande, durante el sitio grande, a Montevideo, quedó asombrado porque seguían las compañías de ópera actuando en los teatros, porque los intelectuales estaban a un nivel igual o superior al de Buenos Aires, y era una ciudad pequeña, ínfima y sitiada adentro de los muros. ¿Por qué?
La nueva Troya.
Seguro, pero era una ciudad rica, estaba sitiada
y rica. Y la palabra mi compañero de bancada.
Seguimos ubicados en septiembre de 1836, hace 175 años, mirá, evocando la batalla de Carpintería y su entorno.
El análisis es muy agudo, seguramente muy exacto, pero en el sentir de la gente y en las movilizaciones de la gente que participó en estas batallas, seguramente estos análisis no estaban presentes, ¿no? Mencionaste a Sarmiento recién. Sarmiento hace una estadística sobre la población de Montevideo y es mayoría por varios cuerpos los extranjeros. En segundo lugar, los orientales. Fíjate qué tiempo curioso. Pero a todo esto, ¿dónde está Artigas?
En el Paraguay.
Seguro. El que tira una conexión con Artigas es Rosas, Juan Manuel de Rosas, que manda emisarios, que Artigas, por federalista, quería traerlo e integrarlo de alguna manera a las luchas que él desarrollaba. Y Artigas hizo un juego de cintura y lo dejó pasar. Y allá se mantuvo. Lo tremendo de este asunto es cómo se fueron repitiendo en el sitio. Vos hablabas de la nueva Troya que le llamó Alejandro Dumas. Fueron 10 años que existían todo eso, pero también se moría y también el país estaba dividido y estaba estancado y había cosas que eran incomprensibles, porque por un lado uno siente que Garibaldi era un luchador liberal, pero por otro lado siente que está participando en la concepción de es un territorio oriental, aquí pelean los orientales. Pero era todo muy confuso, porque ¿qué hacía Lavalle con Oribe? Y lo tremendo de esto es que años después se repite una historia parecida con la invasión a Paraguay, donde Venancio Flores se adhiere, fusilan, hay un sitio en Paysandú, fusilan a Leandro Gómez y a otros, y cuando está la flotilla de Tamandaré, y todo para invadir a un Paraguay que estaba avanzado, que mandaba estudiantes a estudiar a Europa, que tenía el primer ferrocarril que hubo en América, y lo liquidaron para siempre. Es decir, que uno no toma partido en toda esta historia, pero ve la confusión que había y los movimientos que se daban en ese momento. Y cosa curiosa, dos hombres que quedaron sin partido y que tienen mucho que ver con nuestra historia. Bueno, Lavalleja participó ahí junto con Oribe, luego quedó de lado con respecto al Partido Blanco. Y el otro es Medina, Anacleto Medina, que creo que ni en la nomenclatura figura. Y después la vincha celeste de Rivera con el número 10.
Creo que sería lindo agregar también algunos datos. Las banderas de Uruguay que usaban ambos bandos no eran iguales. La de Oribe tenía las bandas azul oscuro y la de Rivera tenía un celeste pálido. Yo no conocía esa historia, me la acercaron ayer, yo no sabía de ese dato. Pero además me parece que habría que agregar algunas cosas. Hay quien interpreta este levantamiento de Rivera como el primer golpe de Estado en la historia uruguaya, ¿verdad? O sea que no fue una cosa tan...
Rivera acababa de ser presidente, ¿no?
Acababa de ser presidente. Cuando lo destituyen de la comandancia de la campaña, se levanta en armas, ¿verdad? Es muy interesante, además, él que tenía tanto interés en su cargo de comandante de la campaña, cómo responde a los intereses de la ciudad, a los inmigrantes, a los justamente a los saladeros y a los industriales,
sus aliados.
Y en cambio el gobierno de Oribe tenía mucho más vinculación con el sector rural.
Desde la audiencia, y a propósito de la intervención primera de Carlos, aparece el mensaje de Inés que elogia ese pensamiento de Herrera que tú citaste, ¿no? Un grande Herrera, dos puntos: paz, educación y olvido.
Sí, parecería ser un anticipo de la consignación de la posición de la filosofía del 900. Es decir, nosotros tuvimos 74 años de guerra civil, con interrupciones, pero la misma guerra civil, imparable y correspondiente a una cultura primitiva y bárbara, como era la de esta banda cuando tuvimos la independencia, y que duró hasta el 900, que cambió la orientación cultural del país por la unión de fondo de los dos tipos más destacados de ese momento, que eran Valle y Herrera. No se olviden que la Constitución del 30 fue modificada de común acuerdo, que el divorcio por la voluntad de la mujer fue aprobado de común acuerdo. Es decir, había una manera diferente de pensar, sobre todo una manera diferente de concebir al otro, ¿no? La percepción del otro cambió de manera brutal y fue sentida por la gente de una manera extraordinaria. El ánimo alegre y optimista del 900, que le permitía hacer cosas formidables teniendo una economía muy complicada, lo hicieron porque el ánimo era un ánimo de amor a lo que estaban viviendo, que era una república en paz con gente que discutía de manera civilizada. Y había como un alivio colectivo, ¿no? Ese es el 900.
Claro, pero ese es el final feliz de esta historia. No sé si a propósito,
después.
Claro, no sé si a propósito de Carpintería en sí mismo y de estos años 1830, 1836.
Emiliano, Carpintería es la que inicia, claro, sí. Una la época bárbara, y el 900 es la que la termina.
Sí, por eso. No sé si Juan quiere volver al punto de partida, bueno, de esta conversación.
No, yo quiero decir que para mí el final de toda esta tragedia, de la tragedia que empieza en Carpintería, es con el gobierno de Latorre, cuando cambia el concepto de país, es decir, cuando alambra los campos, crea la ley de educación y hace una cantidad de reformas. Yo creo que ahí se empieza a gestar el Uruguay moderno. Y además con todo el flujo de emigrantes que vino después de la Guerra Grande.
Seguro.
Durante la Guerra Grande había muchos emigrantes, pero después vino una masa enorme. Es decir, el Uruguay prácticamente hasta el 1900 había mayoría de extranjeros.
En una palabra, fue un triunfo unitario.
No, yo
conceptualmente.
Unitario.
Bueno, pero en ese momento era eso. La guerra grande fue eso, el enfrentamiento entre federales y unitarios.
A mí no me gusta la palabra, porque era... Rosas se declaraba federal y era el más unitario de todos. Y además, inclusive, yo creo que lo que hay que ver es que hay dos bandos federales distintos, no unitarios. En el Uruguay no hay unitarios.
Una puntualización, José, en La Torre, para completar su currículum. Aparte de que bajo su administración Varela pudo hacer la reforma de la enseñanza, con el alambramiento de los campos crea y se produce una eclosión de pueblos de rata en todo el interior de uruguayos, ¿sí?, que eran combatientes, que habían sido combatientes y quedaron sin tierra, sin educación, sin escuela y librados de la mano de Dios, que todavía tenemos las consecuencias de la forma en que fue hecho eso.
Sí, la junta de un gran talento para organizar un país como el que tuvo La Torre, con una felicidad internacional importante, surgió una producción que ni se soñaba que podía tenerse, que era la de la lana, y que superó
la
los cueros,
enlatada,
¿no? Y entonces el país, con el mismo pasto y los mismos bichos, pudo duplicar su producción. Pero la obra de La Torre, desde el punto de vista práctico, es extraordinario. Desde el punto de vista cultural, hizo una cosa fenomenal. Siguió siendo un dictador, es decir, un contrario a la cultura igualitaria, y al mismo tiempo fundó la escuela vareliana, que era todo lo contrario de lo que él estaba haciendo, de manera consciente, porque cuando Varela empieza a trabajar con La Torre, y que sus amigos piensan que traiciona su posición y se entrega al gobierno de fuerza, había publicado todos sus libros contra la dictadura y contra los poderes de facto, que los conocía perfectamente bien La Torre y que los aceptaba. A mí, yo me hace más acordar a mí una anécdota que me contaba Paco Espínola, que a mí me resultó aleccionante. Decía, cuando me encontré con Carlos Reyles, me dijo, vos sí que estás bien, en contra de la dictadura, qué desgraciado yo que estoy a favor.
Estamos hablando, en este caso, de los años finales de la década de 1870, ¿no?
Sí,
claro, pero nos hemos salteado nada menos que el gobierno del presidente Berro. Si es que está abierto el tema de toda la historia nacional.
Seguro. Y su asesinato para poder ir a Paysandú y liquidar a Leandro Gómez. Y,
por eso digo, si se trata de atravesar toda la historia, podemos seguir citando.
Seguro. Yo lo cerraría porque pienso que la historia esta se cierra en lo que a Garibaldi se refiere. Dicho sea de paso, en el cementerio donde está él y Anita Garibaldi, que tienen dos monumentos ecuestres formidables, sobre todo el de Anita, donde el corcel está apoyado en una sola pata trasera, hay una placa de homenaje al Uruguay y a Montevideo, donde Garibaldi hizo de las suyas. Pero creo que el ciclo se cierra fundamentalmente con la venida de las hermanas Masilotti, que entraron a rastrear los fondos no que el Tribunal de Cuentas no había detectado.
Tené piedad, por favor, Mauricio, de los oyentes más jóvenes, ¿no? Porque estamos armando un cóctel.
Un cóctel imponente.
Con las hermanas Masilotti te viniste a qué, a 1960, 1960.
Y estos saltaron de carpintería a La Torre 1870 y al alambramiento de los campos.
Sí, por eso.
¿Por qué no puedo llegar yo a la sangre bullente de las descendientes de Garibaldi?
La bancada blanca se fastidió, ¿eh?
Sí, claro.
Matilde y Mauricio están enojados con Juan y con Carlos.
Bueno, yo quiero agregar una cosa, que yo hablé de eso, yo hablé de la economía. Es decir, para mí lo que yo veo de la historia de Uruguay, o lo que me importa, es la historia económica. Entonces, yo quise hablar de cuál es la lucha económica y dónde terminó. Y algún día dejaré como testamento una historia del Uruguay que no me animo a publicar.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Nos dejaste de lo más curioso, Juan. ¿Pero estás escribiendo esa historia económica?
Sí, cómo no. Tiene el título de Otra historia del Uruguay, 1600-2030.
lo fascinaste a Carlos. ¿Saliste a hacerle la competencia entonces?
No, yo no sé si salí a hacerle porque yo hace más de 10 años que la estoy escribiendo.
Ah, bueno. Y además fijó la fecha de 2030 para escribirla al día.
Para escribirla, para avanzar un poquito hacia adelante.